Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy es San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. Debería estar contento, pero la precariedad laboral de la prensa es muy dura. Es muy dura. Hay que reconocerlo. Cierran periódicos. Hoy hemos conocido que el... puedo estar o no de acuerdo con su línea editorial o no, pero cuando se cierra un periódico a mí me duele. Y el Punabuy va a cerrar. Estamos con el ERE del periódico. Duele. A mí me duele. Porque hay periodistas que a lo mejor no son afines al Punabuy a nivel ideológico, pero están trabajando allí, pierden su puesto de trabajo. O afines al periódico y pierden su puesto de trabajo. Por lo tanto, creo que yo le pediría al Colegio de Periodistas de Cataluña, muy proclive a defender causas perdidas, a intentar defender a los periodistas. Intentar defender a los periodistas que además somos autónomos. Ayudar al periodismo. No voy a hablar de TV3, porque he de suponer que no todo el mundo de TV3 está de acuerdo con la línea de TV3. No lo sé. Ni todos los que trabajan en TV3, por ejemplo, son del Barcelona. Y nos tienen manía, etcétera, etcétera, nos quieren segunda división. Yo lo único que pido es, a este gobierno que hay actualmente no le puedo pedir nada, ni a uno ni al otro, porque estamos en un bucle total, pero me gustaría que alguna vez se tuviera en cuenta a la prensa, pero a la prensa de verdad. Puedes estar de acuerdo o no con la opinión de medios de comunicación, de periodistas, pero no todo es tan bonito como parece. No todos cobran lo que cobran algunos. Ni todo es prensa amarilla. Hay algunos que trabajamos de otra manera, y hablo en general, ¿eh? Lo digo porque dicen, no, es que los periodistas cobran mucho, viven muy bien. Eso es mentira. Eso es una auténtica falacia. Como tantas que van saliendo ahora, los famosos bulos, los fakes, que salen constantemente en los medios de comunicación. Yo no estoy contento en ese sentido. Y yo he tenido una experiencia desagradable con Hacienda. Y ustedes lo saben. Y por lo tanto, me he sentido indefenso por parte de muchas instituciones y también por parte del Colegio de Periodistas. A todos los Colegio de Periodistas les explican lo que tienes y te dicen que lo mejor es pagar. Si pagar, pago. El problema es que no puedas deducirte, como les expliqué una vez, la concentración del español, el IVA, no el hotel entero, el IVA o los viajes, cuando voy con el español, pues a mí me parece que no. Que se te quitan las ganas de decir, bueno, pues oye, ¿para qué voy a viajar si me está costando dinero? Y luego no me lo puedo deducir. Yo voy a trabajar, no voy a estar de vacaciones en ningún sitio. Y no les cuento muchos viajes que es ir, dar el partido y volver, llegar muy tarde, independientemente del resultado. Que claro, si ganas, estás más contento. Pero últimamente no estamos ganando muchos partidos y por lo tanto, hablo en general de la Liga, no de la Copa, del partido de mañana, que hablaremos del partido de mañana de la Copa. Por eso creo que me encantaría que se tuviera en cuenta ya no solo a la prensa, que la prensa, bueno, pues la prensa escrita está tocada de muerte. Está tocada de muerte por todo el mundo digital. Ya la gente no suele comprar periódicos. Yo sí, yo aún sigo comprando periódicos. Y soy suscriptor de un periódico. Para que vean ustedes que debo ser un poco antiguo aún. Pero me gusta leer papel. No me gusta leer a través de un teléfono, de un ordenador. Porque creo que además ayudo también a compañeros, porque la prensa vive no solo de la publicidad, de las subvenciones cada vez menos, pero sí del euro que vale un periódico o euro y pico que vale otro periódico, cada uno tiene su precio en ese sentido, y por lo tanto no me refiero al periodista, me refiero al papel, a lo que es, y me duele. Miren por dónde, quien más beneficio ha sacado a nivel de audiencia de todo este mundo digital ha sido la radio, porque la radio es imposible de tocar. Imposible porque es algo, es la palabra, y la palabra, por mucho que quieras, ha salido además beneficiado por el tema de que antes solo podías escuchar la radio a través del aparato de radio, y ahora se puede escuchar a través de aplicaciones de móvil, a través de internet, y no sé si, bueno, a través de la televisión también. Fíjense ustedes, partidos que se dan por televisión con sonido de radio. Es imposible que en la radio se pueda hacer por televisión. Son cosas distintas. La televisión es imagen. Y en ese sentido, una imagen vale, como dicen algunos, más que mil palabras. En este caso, la radio es la gran beneficiada del mundo digital. Y espero que así siga. Lo digo para los que intenten hacer carrera de periodismo y que les guste el periodismo, pues siempre tendrán la radio para mejorar y para hacer cosas que a lo mejor en la prensa escrita, como decíamos, que es la gran perjudicada del mundo digital. La gran perjudicada. La que pensaba en su momento que iba a ser la beneficiada. Bueno, de aquí a 30, 40 años, 50 años, no lo sé, sinceramente. En el año, creo que fue en el 80 y algo, 80 me parece, se hizo el reglamento del Parlamento de Cataluña, y claro, ahí no se contemplaba un presidente por Skype, porque no existía el Skype. Todo hay que cambiarlo, todo hay que remodelarlo. Está la realidad. Bueno, volviendo, hoy San Francisco de Sales, o San Francés de Sales, patrón de los periodistas, felicidades a todos los que intentamos de alguna u otra manera dignificar la profesión. No siempre se consigue, y a lo mejor yo a veces me equivoco también, como nos equivocamos todos, pero lo intento. De verdad que lo intento. Algunas veces lo consigo, otras veces, bueno, también depende de la visión de cada uno, ¿no? No todo el mundo está de acuerdo en la opinión que puedo tener, de lo cual me alegro, pero todo es debatible. Sin faltar al respeto, sin intentar imponer, todo es debatible. El diálogo es muy importante. Y si no hay diálogo, no vamos a ninguna parte. Así que vamos a intentar dialogar hasta las 8:30 y llegar a alguna parte, y esa parte espero que sea mañana eliminar al Barcelona. ¿Qué es un sueño? Por supuesto que es un sueño. Como diría Calderón, los sueños, sueños son. Pero si no tuviéramos eso, que además soñar es gratis, ¿para qué vamos al campo del Barcelona? Hombre, mi corazón y mi alma me dicen que mañana podemos dar la sorpresa. Mi cabeza posiblemente me dice que no. Pero estamos a 90 minutos o 120 de eliminar al Barcelona. Mañana empezaremos la eliminatoria con un 1-0. Por lo tanto, nada más empezar el partido estaremos clasificados para semifinales. Tenemos ahora un 10% de opciones, sinceramente. Minuto que pasa, minuto que va subiendo esa posibilidad. Cuando lleguemos al minuto 1 tendremos un 11. Así irá subiendo hasta que a lo mejor llegamos al 100%. Yo lo único que tengo miedo es que nos marquen pronto. Es el único temor que tengo. Tienen que marcar 2 goles para eliminarnos. Si marcamos 1, tienen que marcar 3. Vamos a ver cómo sale el equipo mañana. Yo creo que es en lo único que de verdad nos podemos aferrar en esta temporada, porque creo que la liga tiene que cambiar muchísimo para mejorar lo del año pasado. El año pasado hicimos, creo que 56 puntos puede ser, o 58, ahora no recuerdo bien. Ahora tenemos 24. Tenemos que hacer 32 o 34 puntos para mejorar lo del año pasado. Es una segunda vuelta muy buena, Y de momento el primer partido en casa lo hemos perdido. A ver si alguien me dice los puntos. Porque ahora no tengo aquí... No tengo claro cuántos puntos fueron. A ver. 56. 56 puntos. Tenemos que hacer 32 para igualar lo del año pasado. El año pasado hicimos 30 la segunda vuelta. Hay que hacer dos más. ¿Lo conseguiremos? No lo sé. Hoy tenemos programa hasta las 8:30. Nos acompaña Jorge Larena, que me hubiera gustado que mañana pudiera estar aquí. Yo lo voy a convencer a ver si, aunque es un ratito ahí, primera parte, así, para estar debatiendo, hasta que diga, me voy porque no aguanto más. Hablaremos, por supuesto, de fútbol base hoy. Tenemos una entrevista interesante con el técnico del juvenil, con Luis Blanco. Si hay tiempo, que creo que no, abriremos teléfonos para la porra, y si no, mañana, como empezamos a las 8, mañana haremos porra del partido entre el Barcelona y el Español. No hay lista de convocados, porque hasta mañana aquí que no da la lista. Sí que vamos a escuchar la rueda de prensa del técnico, de Quique Sánchez Flores. Y vamos a ver si a lo largo del programa de hoy podemos decirles, para mí no es una buena noticia, que es la cesión de Roca. Puede ser al Sporting de Gijón, al Huesca, al Eupen Belga, pero no, nunca he entendido lo que ha pasado con Marc Roca. Creo que, que el trato que ha tenido el jugador no ha sido justo. Repito que yo no sé si el jugador entrenaba con la intensidad o no que requería el tema, porque eso dependerá de la versión o opinión del entrenador. Pero que si primero lo cedo, luego no lo cedo, ahora sí que lo cedo, si se baja Javi Fuego cambia. Era un jugador que prometía mucho y estoy convencido que tiene calidad para demostrar mucho más, pero a lo mejor no hemos sabido tratarlo. No hemos sido lo suficientemente cariñosos con el jugador. No todos los jugadores son iguales. Y creo que nos vamos a quedar, espero que al final no se vaya, pero si no se va él es porque se va Javi Fuego. Y estamos hoy a día 24, quedan 7 días para acabar el mercado de fichajes. Todo un mundo, porque el último día va a ser el día donde se vaya a mover absolutamente casi todo. Hay algunos equipos que han fichado 3-4 jugadores. Fíjense, el Barcelona ya ha fichado a 2 y dicen que van a fichar a otro. No sé de dónde sacan el dinero. ¿Ya se han gastado 400 kilos? Sinceramente, no lo sé. ¿Por qué unos equipos tienen...? Bueno, sí que lo sé. Está claro que cuando un equipo tiene la capacidad de tener dinero y de proporcionar un cierto dinero, porque hay fondo para ese dinero por socios, merchandising, marketing, etcétera, etcétera, claro, la liga te permite esa movilidad. Pero claro, nosotros, igual que otros equipos, no tenemos ese margen. No lo tenemos. Porque no tenemos, digamos, esa capacidad de generar ingresos como tiene el Barcelona. Nuestros ingresos son mínimos. Mínimos. Por socios, merchandising, Namen Reino, ellos tampoco tienen, nosotros tampoco. Pero por cantidad de dinero que ellos cobran por sponsor, pues es mucho mejor para ellos. Y luego, por supuesto, todo el tema de los derechos televisivos, que nos triplican como mínimo. Y ese margen, pues la liga lo permite. Juegan en Europa todo el dinero de la Champions. Por eso hay que intentar estar en Europa. Quien diga que estar en Europa trae más perjuicio que beneficio se equivoca. Posiblemente hace 20 años, cuando estabas en la UEFA que no daba dinero, o en la última UEFA nuestra que nos dio poco dinero, pero ahora estar en la Europa League, de inicio ya son 12 millones. que te permiten aumentar tu masa salarial, 12 millones. A partir de ahí, vas ganando partidos, pasas ronda, pasas eliminatorias. Es mucho, mucho dinero. Mucho dinero. Y por eso hay que intentar llegar a Europa. No sirven excusas de mochilas, de presupuestos. No sirve. El objetivo de este club era claro. Primer año, octavo. Segundo año, estar en la Europa League. Luchar por la Europa League. No puede ser que al principio de temporada empecemos ya, que ya no lo tenemos claro cuál es el objetivo, porque no hemos fichado lo que teníamos que fichar. Porque alguien se gasta la masa salarial. Hay equipos con menor masa salarial, equipos que su objetivo no era ese, que están por delante nuestro. No sé cómo acabarán. Pero equipos que nos sacan 4 y 5 puntos. Y el objetivo de verdad no era ese. No podemos conformarnos con la ley del mínimo objetivo. Y no digo el mínimo esfuerzo, del mínimo objetivo. Luego el entrenador te habla del 7 al 15. Así no vamos bien. Tenemos que luchar por algo más. Por intentar ir a Europa. Es que es vital. Es vital. Vamos a tener que vender jugadores este año. Sí, sí. Jugadores. Hombre, si vendes uno por 40 kilos, ya no. Pero no vamos a vender un jugador por 40 millones. Ustedes lo saben perfectamente. Tenemos que vender un jugador. Bueno, tenemos que hacer ventas, que queda así más claro, por 17 kilos. Está puesto, por si alguno tiene alguna duda, en el balance de la temporada 17-18. Hay que vender. Si vendemos 3 por 5, que no son tan importantes, o por 6-7, mejor. Y si no, tendremos que vender uno. No hay ningún equipo que tenga un number right que le pague, de los que estamos ahí en la lucha, 20 kilos al año por el nombre del estadio. Es imposible. Que 20 millones en estos momentos nadie te da por el nombre del estadio. A no ser que seas un equipo que ya sale a la calle una camiseta y le dan dinero porque la camiseta sale a la calle. A nosotros no nos pasa eso. Porque no hemos sabido venderlo. No hemos sabido hacer las cosas bien. Y la culpa también es nuestra. Hablo del Español como institución. No siempre tenemos que echarle la culpa a los demás. Es que el Barcelona, es que no sé qué, el Madrid, es que no sé qué. Hay parte de responsabilidad nuestra. Porque no hemos hecho las cosas bien. Y cuando hemos tenido la opción ahora de hacerlas bien, lo hemos vuelto a hacer fatal. Fatal. Por parte de todos. Porque no se ha sabido gestionar un patrimonio de una forma correcta. Y sobre todo teniendo una masa salarial que sabíamos cuál era, un dinero para fichajes, se ha hecho, pero muy mal. Muy mal. Y veremos si el año que viene podemos movernos un poquito más en este tema. Pero para eso hay que vender. Si tú vas a Europa el año que viene, tienes 12 kilos de los 17. Pero si no vas a Europa y con esta ambición que tenemos, no nosotros, me refiero a la gente que piensa en Europa, como el año pasado que pudimos luchar por ir a Europa y el entrenador no se lo creyó nunca. Porque cuando teníamos que luchar en esos partidos como el Atlético de Bilbao, el Villarreal, sacó alineaciones que nadie entendió. Y siempre íbamos con la misma historia. Primero la mochila y luego que no estábamos capacitados para luchar con esos equipos. Y a pesar de todo esto, quedamos octavos. A pesar de todo eso. Es decir, que si nos hubiéramos creído que podíamos ir a Europa, hubiéramos ido a Europa. Y con Sergio, fíjense ustedes la absurdez. Era difícil ser séptimo, porque eran unas carambolas tremendas. Pero el octavo puesto te daba 2,5 millones de euros. Y nadie supo. No sé si el presidente Collet en aquel momento no fue capaz de bajar al vestuario y decirle a los jugadores: señores, nos estamos jugando 2,5 millones de euros. Por favor, empaten en Vigo, como mínimo. En un partido que jugamos, creo que fueron 80 minutos con un jugador de más. Y empezamos ganando 0-1. Y nos pusimos 1-2. Y acabamos palmando 3-2. Claro, los jugadores, luego hablando con ellos en pretemporada, no sabían nada. Y se dejaron ir. No, dicho por ellos, se dejaron ir. Y el entrenador tampoco sabía nada. Al final, claro, si ya Collet no confiaba en él, lo enfiló y cuando pudo lo echó. Y lo echó en Vigo, curiosamente. Lo echó en Vigo. Fíjense ustedes, paradojas de la vida y del destino. Pues esto es lo que no podemos hacer. El no creer en que este club tiene que estar en Europa sí o sí. Tiene que estar. Porque si no, estamos condenados a transitar en un oasis, en un desierto, sin destino. Como si hiciéramos el Rally París-Dakar, que nos perdemos en las dunas de Perú, de Chile, de Argentina, de Bolivia, de donde sea. Y perdidos allí no vamos a ningún lado. Porque económicamente no vamos a obtener un nombre del estadio. Porque lo del famoso P8, que yo no entiendo de verdad cómo conseguimos cobrar una parte. Porque aquello era una estafa tremenda. Aquello fue una estafa tremenda. Pero miren, se cobró por adelantado 2,5 años. Que ya fue algo. Pero si no, es difícil. Si tú quieres que tu camiseta tenga dinero, necesitas ir a Europa también. Si tú quieres que la afición llegue a los 30.000, 35, 36, necesitamos algo más. Si tú quieres que tu estadio genere dinero, hay que moverlo. Porque pasas por el estadio desde hace 2009, estamos en el 18, 9 años, y está todo, excepto el Spy Memorial este, que no sé si funciona o no, y la tenda, todo lo demás, ¿qué es? Tapiado. El túnel del viento famoso, aguas residuales. No se puede hacer nada. ¿Dónde está el hotel? En ningún lado. El centro comercial que tenemos delante nos evita. Esto no es que sea apocalíptico, pero es la realidad y a mí me gustaría crecer. Sinceramente, me gustaría crecer. No me gustaría quedarme donde estamos ahora. Porque si no, ¿qué ocurre? Que no vamos a ningún lado. Tú fíjese usted una tontería. Melendo marca el otro día un gol contra el Barcelona. El gol que nos dio la victoria. Y creo que a 400 veces ha vendido su camiseta. Con su nombre. O sea, no sé la... No fueron 400 camisetas, a lo mejor sí, porque solo había vendido 3. Pues si multiplica por 400, habrá vendido, pues, 1.200 camisetas. Esto es lo que lleva a un equipo a crecer. Ya que se hable de ti. Porque mañana veremos. Mañana llegará el día que ojalá pasemos. Que es lo más importante. Pero vamos a ver si a los otros, a su público, lo miran con lupa, de los insultos. Vamos a ver. Hoy el Sevilla ha hecho un comunicado tremendo contra 4. Tremendo. Pero tenemos que esperar a que el Sevilla un comunicado contra 4 para nosotros añadir también el nuestro. No sabemos ir solos. No podemos denunciar, como denunciamos aquí el día después del partido, la persecución que le hacen a la afición del Español o en medios de comunicación. ¿Hay que esperar a que lo haga el Sevilla? Yo creo que no. ¿A qué no? Empecemos por querernos nosotros. Lo del otro día, a mí no me gustó lo de los insultos. No me gustan, no me gustan. Pero de ahí, al escarnio que se le ha llevado a la afición del Español, me parece brutal. El día antes, apuñalan a un seguidor en el campo del Atlético de Madrid. ¿Ustedes han escuchado algo más de todo eso? Un campo, ya no es este, el otro, donde matan a un seguidor del Depor. El Calderón. No es este, el otro, digo, claro. Y luego el de la Real Sociedad también. Bueno, al del Depor lo tiran al río. Al otro lo apuñalan. Es el Atlético de Madrid. Bueno, son ultras. Pero cuando es la afición nuestra, es toda la afición del Español. Ahí nos meten a todos. Y la culpa es del club. Por no saber defenderlo. No hay que esperar a que el Sevilla se queje para nosotros decir, hombre, pues mira lo que nos pasó a nosotros. No, no. El día siguiente se hace. Y cuando venga un periodista de este medio de comunicación, decir, informar, podéis informar. Pero ventajas, ninguna. Ninguna. Porque nos estáis insultando, nos estáis faltando el respeto. Ya no solo a la institución, sino a la afición del Español. Parece que toda la afición del Español se dedica a tirar papeles al campo. Vamos a ver mañana. Claro, según el presidente de los otros, es modélica la afición suya. Sí, sí, modélica, pero 150 de los Bosus que no existían iban al campo del Español. Y el Español y los Mossos los pararon con bengalas y les devolvieron el dinero allí para que no pasaran. De eso no se habla. Eso es menudeces. Menudeces. Vamos a ver, de verdad. Me gustaría. Tengo ganas. A ver si hacen grabaciones como nos hicieron a nosotros. Si nos ganan, que nos ganen en el campo. Asumiremos que son mejores. Pero si hay insultos y vejaciones, porque lo de meterse con Dani Jarque es muy típico y nunca pasa nada. En el campo, ¿eh? Y jugar el Barcelona contra cualquier otro equipo y meterse contra nosotros también lo hacen. Pero nunca pasa nada. Eso sí, lo hacemos nosotros y ya está saliendo. Y no lo justifico, porque no me gustan los insultos. Pero el papel, por ejemplo, tiró una persona. No lo tiró la afición del Español, lo tiró una persona. Qué responsable de eso. Pero cuando en algún campo alguien tira algo, de los grandes, no es la afición del Madrid, o la afición del Atlético de Madrid, o la afición del Barcelona. Es un individuo como el que entró con la pistola de fogueo en campo del Español, que era del Barcelona. ¿Se acuerdan ustedes? No dijeron, fíjense cómo es la afición del Barcelona, no. Una persona. Pero luego parecía que era el mártir. Que era un mártir, que bueno, casi casi le dan un Oscar. Las 7:30. Antes de escuchar la rueda de prensa de Quique, está con nosotros Jorge Larena, que estaba escuchando atentamente desde San Francisco de Sales. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pasan muchas cosas desde que la última vez viniste, ¿eh? Lo de Quique, el derbi.
Muchas cosas. Es que esto es una.
Un no parar, ¿eh?
Una montaña rusa. No se acaba nunca. Está bien. Para eso somos aficionados al fútbol. Para todas esas emociones que genera.
Puedes empezar por donde quieras.
Bueno. Empezaremos por los periodistas.
Por los periodistas.
Bueno, es la situación de los periodistas en el mercado laboral es similar a la de muchos otros sectores. Pero claro, como suele suceder, se pone el foco en las grandes estrellas, que sí, que ganan mucho dinero, y se olvida de las condiciones de trabajo de muchos periodistas que están ahí como becarios casi. Pero bueno, el mundo sigue adelante y las nuevas tecnologías van dando alternativas de comunicación diferentes y no siempre fiables, por cierto. Y en cuanto a la montaña rusa esta que vivimos, pues sí, es así. Porque cuando vine la última vez todavía teníamos que jugar la vuelta con el...
Con el Levante.
Con el Levante, que
fue cuando pasó todo el tema Quique también.
Sí, luego la misma noche, celebrando la victoria, apareció el tema del Stoke City. Y bueno, ahí estuvimos unos días de entretenimiento. Luego el partido contra el Barcelona, que fue una victoria inesperada, francamente. Para mí fue inesperada. Y ahora, bueno, el partido contra el Sevilla.
No, lo de Quique ya es un tema pasado.
Bueno, todos los temas
si quieres,
son pasados.
No, hombre, también es pasado la victoria contra el Barcelona, pero la victoria del Barcelona mañana es otra historia también.
Lo que pasa es que ese es un pasado que está pendiente de resolución, por decirlo así. Lo de Quique parece que ha quedado ya definitivamente aparcado.
Bueno, ¿qué lectura haces de así rápida del tema Quique?
Bueno, no, a mí lo que más me perturba es que el club siempre está callado. El tema Quique se dejó atrás porque las cosas avanzan y no dejan de suceder acontecimientos, pero el club nunca acaba de manifestarse, nunca acaba de hacer comunicados claros que la afición sepa qué está pasando realmente.
¿A ti que la actitud de Quique, cómo la valoras tú?
A mí no me pareció adecuado. A mí no me pareció adecuado. Quiero decir, como un profesional, sí, bien, recibe una oferta, la pone en conocimiento del club, pero claro, es que el fútbol tiene un componente profesional, por supuesto, pero también tiene un componente emocional. Si ya la relación de la afición con Quique estaba un poquito, digamos, maltrecha, había habido ya gritos contra él, que eran, para mí fueron muy inesperados, sinceramente. En la grada me quedé muy flaseado por los gritos, no me los esperaba. Y claro, después sucede todo esto, pues claro, la confianza entre las dos partes está un poquito trastocada. El triunfo contra el Barcelona nos dio paz y alegría. Y ahora, bueno, hay que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero yo creo que hay esa confianza entre afición y entrenador, quedó un poquito maltrecha. A partir de ahí es un profesional, claro. Recibió una oferta importante y, en mi opinión, actuó de un modo adecuado, poniendo en conocimiento del club que tenía esa oferta. Tampoco conocemos la verdad de todo lo que sucedió, porque hay versiones al respecto.
Yo no tengo una versión, yo tengo, creo que, explicada por tres personas distintas.
Ya, pero, sí, pero hay otras versiones, me refiero. No, yo no estoy ahora valorando.
Otras versiones no hay.
Bueno.
Hay una de que no se dijo la verdad.
Bueno, a ver.
Bueno, yo no digo nada
a
más.
A ver, el asunto es... que el club no ha explicado con claridad lo sucedido.
No, el club no lo ha explicado.
Bien, a partir de ahí...
Es que yo creo que el que lo tiene que explicar es el entrenador.
Bueno, y el club también debería decir, esta es la situación, en el momento en que está sucediendo, porque la afición está esperando a ver qué pasa. Para mí ese silencio, ese dejar que el tiempo pase y nos olvidemos todos, pues lo practica siempre y no me parece adecuado. Nunca me lo ha parecido. ¿Eh?
Yo aquí voy a defender más al club que al entrenador. El club recibe un shock inesperado, que es que el entrenador se va a ir, y a partir de ahí el club decide, bueno, nosotros, bueno, pues te dejamos ir a cambio de esto, pero nosotros tenemos que buscar una alternativa, que la alternativa podía ser Javi Gracia, pero de golpe y porrazo, en la última reunión, el entrenador da marcha atrás y el club dice, bueno, pues si das marcha atrás, como no tenemos que hacer nada más, pues oye, todo sigue igual. Claro, por eso poníamos el ejemplo. En otro equipo, cuando Quique te dice que me voy, el presidente hubiera dicho, bueno, te vas, vale, negocia con quien quieras, pero ya no vas a entrenar al equipo. Tú ahora lo que te dé la gana, pero a mí no me puedes decir ahora que te vas a ir y que vas a negociar. O me lo dices antes de un partido de Copa, antes de un partido de Liga, vas a estar negociando, y si te sale mal te quedas, y si te sale bien te vas. No, no, chato, no, chato. Tú dices que te vas, pues te vas. Si llegas a un acuerdo, bien, y si no, te pagaremos lo que tengamos que pagarte. Pero no te lo vamos a pagar porque tú eres el que nos está diciendo que se va. Así que si tú quieres negociar, me firmas un papel que dices que estás negociando. Que te vas tú. Pues claro, quedamos indefensos. Pero como no queremos quedar indefensos, a cambio, hacemos esto. Por lo tanto, el club, como hizo una contrapartida al entrenador, el entrenador dice, oye, a vosotros me pedisteis una cosa, yo lo iba a hacer, pero al final, mira, me quedo.
Bien. Ya está. ¿Te has disparado de nuevo?
Sí.
Bien, yo no estaba valorando la actuación del club.
Si tú hablas pues, de que estoy, el club debería estoy valorando, haber explicado.
Estoy valorando la comunicación del club hacia sus aficionados, que quien tiene la responsabilidad delante de los aficionados no es el entrenador, es el club. Y entiendo que muchas situaciones se deberían explicar. No digo que tengan que desvelarse todos los secretos de una negociación, pero sí que en ese momento...
La pregunta es, Jorge, cuando acaba el partido del Levante, que se produce la rueda de prensa de Quique, que él dice que no habla de él, que es un día de alegría por los jugadores, por la afición, ¿tú crees que ese día el club en rueda de prensa, después de acabar el partido, debería salir o tendría que haber salido un portavoz, que era lo que yo reclamaba, que dijera, la situación es la siguiente, el entrenador nos ha dicho que se va a ir, nosotros le hemos dicho, ok, pero que sepáis que nosotros vamos a buscar un nuevo entrenador?
Yo creo que debería haber, no sé si esa misma noche, pero al día siguiente sí, no sé si tiene que salir un portavoz, pero al menos sí hacer un comunicado diciendo esta es la situación. ¿Por qué? Porque los seguidores entramos en ansiedad, por decirlo así. ¿Qué está pasando? Y entonces lo que se hace es disparar la rumorología, porque se ofrecen diferentes versiones de las cosas que están pasando. Si el club hace un comunicado, bueno, pues ahí está. Esa es la verdad del club. Y a partir de ahí ya sabemos lo que está pasando. Pero no solo en este caso, yo creo que en general debería ser así.
Ya, pero tú sabes que la transparencia normalmente brilla por su ausencia.
Ese es un problema, porque en general es confianza. La confianza se genera a través de la comunicación y de la franqueza. Claro que hay muchas cosas que no
tampoco
se pueden desvelar públicamente.
Tampoco el entrenador ha sido sincero.
Pero el entrenador no tiene una responsabilidad hacia los socios y
para
los aficionados
sí.
Institucionalmente.
Pero para mí sí.
La responsabilidad es de la institución.
Ya, pero a ver...
Cuando Pochettino ejercía de presidente
bueno,
entrenador...
¿Y qué ha ejercido de presidente también, casi.
Y comunicador... Se le criticaba por ello. Y es normal,
es que,
porque cada uno tiene su papel.
Pero tú fíjate la historia. Cuando el día famoso que Pochettino hace de presidente es cuando hay el rumor de que se va al Southampton. Y es cuando dice lo del pijama de su hijo.
Bien.
Estamos de acuerdo. El club tampoco dijo nada. El club no dijo nada en aquel momento. Y en este caso, ni el club ni el entrenador han dicho nada.
Claro,
ninguno de los dos.
Efectivamente, pero a quien le corresponde la responsabilidad de comunicar con sus aficionados, con sus socios, con sus simpatizantes es al club.
Ya, pero en
y
este
no me refiero a este caso.
No, pero en este caso concreto,
quien
le dice y le comunica al club que se va y que va a negociar es el entrenador. Por lo tanto, el entrenador, una vez acabada la negociación, creo que él debe explicarlo. Que luego el club también dé su opinión, me parece correcta. Pero quien toma la decisión de marcharse y luego quedarse es el entrenador.
Es obvio, no estoy en eso. Esa noche, cuando se dispara el rumor...
Estoy de acuerdo contigo en
eso. Esa noche, cuando se dispara el rumor, entramos todos en... Anda, ¿qué está pasando? Y empiezan los rumores, como es lógico, porque cada uno maneja una información y hoy en día con las redes sociales esa información se puede poner muy rápido en movimiento y llegar a todos los lugares, y lo que sucede es que empieza a haber rumores y eso genera inquietud. Por tanto, ¿Qué es adecuado? Que quien tiene la responsabilidad lo lleve a efecto.
Estoy de acuerdo.
No tiene tampoco que desvelar.
Y yo reclamé esa
solo
noche.
Solo decir que la situación es esta.
Yo reclamé por la noche y me esperé a que se fuera el autocar del club para poner el punto y final al programa. Pero es que nadie salió por la puerta que tenía que salir y nadie del club dijo: el entrenador nos ha pedido marcharse, mañana se reúne con un equipo, no tiene por qué decir el equipo el español, y veremos la decisión que toma el entrenador. Pero como club hemos decidido que el entrenador, se vaya o no se vaya, nosotros buscaremos otro. Si el entrenador decide quedarse, nos da lo mismo. El club está por encima de la decisión del entrenador. Pero como hay temas colaterales en todo esto, el club decidió callar, el entrenador no decir nada, y después del día de autos, que fue el viernes, el club dijo: como no se ha ido, no tenemos que decir nada, y el entrenador dijo: eso ha sido una tormenta que habéis generado vosotros. En resumidas cuentas, ¿quién tiene la culpa? La prensa.
Es un clásico de la historia del fútbol y de la vida. Pero en cualquier caso, mañana...
Bueno, luego hablamos de mañana. Derbi. 7:42. Una pausa, nos tomamos una estrella, escuchamos a Quique y hablamos del derbi.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
¿Que por qué tienes que hacerte socio del español? ¿Tu club de fútbol? ¿Todavía no lo sabes? Ahorro del 40% en todas las localidades, del 50% en modalidad junior y los carnets infantiles a 50 euros. Hazte socio y disfruta de los partidos contra el Athletic Club, el Sevilla, el Fútbol Club Barcelona, el Villarreal o el Real Madrid y la Copa. Date de alta en abonaments.rcdespañol.com llamando al 932-927-700 o en el punto de atención al socio del RCD Stadium. Porque los pericos somos libres de pensar, de sentir y de hacer. Somos la maravillosa minoría del fútbol libre. Oh, baby, when the
band is playing. 7:44, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que mañana empezaremos a las 8 el programa, mañana a las 8. A las 7 ustedes tendrán programación habitual, creo que está la linterna, es mañana a las 7 también, de 7 a 8 la linterna. A las 8 empezaremos nosotros hasta en principio a las 11:30. Si el equipo, bueno, si prórroga y penalti seguiremos, y si el equipo elimina a Barcelona seguiremos hasta las 12. Así que espero mañana acabar tarde, porque hemos eliminado al Barcelona y nos hemos tomado muchísimas estrellas, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. A la salud de Jorge Larena, nos tomamos la primera estrella del programa, como siempre con Estrella Damm. En otro momento, Estrella, la rueda de prensa del míster. Por cierto, como les he dicho antes, no hay lista de convocados. Veremos qué pasa mañana con, o esta tarde noche ya, con Roca, que posiblemente se vaya cedido. Pero si se va Roca y se va Javi Fuego, que lo de Javi Fuego de momento ha quedado todo en stand-by, queda una semana, vamos a ver que no se vaya uno y también se vaya el otro, porque entonces al final tendremos que traer otro, y si no, tendrá que subir del filial, que hay jugadores del filial con calidad. 7:45, la rueda de prensa de Quique.
Bueno, sabéis ya lo que viene siendo la eliminatoria, lo que significa, lo que nos espera. Dijimos que íbamos a dividir esta eliminatoria de 180 minutos en dos de 90. Mañana empieza un partido totalmente nuevo, totalmente diferente. No creo que el resultado de ida nos dé como para pensar que hay que especular con el resultado o jugar con ese resultado que tenemos favorable. Pensamos que serán 90 minutos largos, intensos, donde habrá mucha emoción nuevamente, donde habrá mucha intensidad, donde habrá mucho en juego y queremos tener una buena respuesta.
¿Lo habéis tenido en cuenta de cara a preparar el partido de mañana, esta conexión Messi-Alba que siempre está haciendo mucho daño este año a los rivales?
Yo creo que jugamos ante un rival que es hiperconocido. Todo el mundo sabe sus virtudes, que son muchos, y sus defectos, que son pocos. Lo sabe todo el mundo porque juega todas las competiciones posibles, porque siempre es favorito en cada competición, porque tiene una forma de jugar siempre la misma. Por lo tanto, todos somos conscientes de cómo juega y a lo que juega el Barcelona. A partir de aquí, nosotros armamos el equipo en función de lo que creemos que son nuestras posibilidades y las probabilidades que nosotros tenemos de desarrollar nuestro partido. Por lo tanto, vamos a esperar a ver el partido de mañana, vamos a ver si la propuesta nos sale bien, si los jugadores tenemos la suerte nuevamente de interpretar 90 minutos buenos, pero sabemos que la dificultad está ahí, existe, pero por supuesto no partimos con la idea de pensar que es un imposible, al contrario. Es algo que nosotros no tenemos en mente. Tenemos en mente plantear un partido serio, riguroso, que lleve la dificultad al rival, y para eso pues tenemos que ensombrecer mucho a todo lo que es el contrario y a partir de ahí que nuestras virtudes puedan aparecer.
Et planteges un sistema de joc semblant al del partit d'anada a nivell de fer aquell mig al camp poblat amb cinc migcampistes?
Estamos a un tiempo, desde hace algún tiempo, estamos con alguna limitación respecto a jugadores. No tenemos ni a todos los jugadores, ni los tenemos al 100%, con lo cual tenemos que intentar imaginar escenarios, pequeños escenarios, que vayan dando acomodo a jugadores. No podemos elegir con esa claridad de decir tenemos todos y todos al 100%, no. Entonces tenemos que ir imaginando pequeños escenarios y buscar los protagonistas para esos pequeños escenarios que nos podemos imaginar. Y con un poco de suerte y con una buena disposición, pues intentar que las cosas salgan como queremos.
Incidies en la prèvia de partit d'anada de la importància d'arribar bé a les segones parts. Demà és més important aguantar la primera, és a dir, el fet de que el Barça pugui sortir molt fort buscant ja gol aviat i que l'Espanyol pugui resistir los primeros 45 minutos.
Claro, es que no es difícil imaginar el tipo de partido que nos podemos encontrar. Tenemos la eliminatoria anterior contra el Celta, claramente tenemos un ejemplo de lo que fue. En un primer partido en el que dio alguna concesión y un segundo partido en el que a los 30 minutos la salida del Barcelona no tuvo nada que ver con el partido de ida. Nosotros mañana esperamos una salida importante del equipo contrario, esperamos una salida que intente mandar, que intente, desde luego, como siempre, dejar su sello, pero nosotros también tenemos muchas razones y muchos motivos por los que correr, por los que animarnos, por los que esforzarnos, poner muchas piernas, poner mucha actitud y, lógicamente, no dejar de buscar la portería contraria. Analizando los partidos que hemos jugado con el Barcelona este año, seguimos pensando que el partido que jugamos en el Camp Nou tuvimos muchas más ocasiones de las que tuvimos incluso en el partido de Copa, y sabemos que mañana cada gol que nosotros hagamos es doble, con lo cual esa es nuestra gran ventaja mañana. Hay que intentar llegar al gol y hay que intentar hacer esas que la eliminatoria para ellos sea más difícil.
I una última per meva, demanar-te per un nom propi més enllà del partit, per Javi Fuego, que han sortit rumors d'una possible sortida del club. Hi ha possibilitat real que marxi Javi Fuego?
Yo no puedo opinar. De momento no puedo opinar. No puedo opinar porque estamos en el club. Tenemos algo y es que siempre estamos al tanto de todo. O sea, no, nadie del club puede decir que nunca esté al tanto de nada. Estamos al tanto de todo. Otra cosa son los espacios que tenemos para reaccionar. Entonces, es una situación que está ahí, pero que ahora mismo no quiero valorar, porque lo importante ahora mismo es el partido de mañana.
Hola, Quique, buenos días. Hola. En esos escenarios diferentes que imaginas, ¿qué es más importante o incluso qué es más factible, el meter un gol en el Camp Nou o el no encajar un gol, al menos hasta el descanso, en el Camp Nou?
No, no ponemos el contador del tiempo que queremos estar sin encajar. No, creo que es un partido que tenemos que tener solvencia. Creo que es un partido para equipos, o son eliminatorias y escenarios donde debemos mostrar empaque, solvencia, incluso una cierta tranquilidad a la hora, dentro de lo que es un estado emocional importante y muy alto, que lo sabemos, lo que representa este tipo de partidos y derbis. Pero me gustaría que el equipo tuviera el empaque que tuvo en otros partidos importantes este año, que tuviera oficio, que tuviera empaque, que supiera tomar bien sus decisiones, que no le diéramos al rival más de lo que tiene, ese tipo de cosas que hace que te transmite, particularmente me transmite, la cierta seguridad de que las cosas pueden salir bien.
Hemos visto un momento del entrenamiento y hemos visto ahí esos muñecos que ponéis ahí con las camisetas de aparentemente los rivales, con los dorsales del equipo mejor que puede sacar el Barça a día de hoy. Yo no sé si eso te reafirma en que lo hicisteis muy bien en la ida, teniendo en cuenta que sospechas que Valverde va a poner a su mejor equipo para intentar remontar, ¿no?
Sospechamos que pondrá a su mejor equipo porque ya lo hizo en la eliminatoria anterior. Sospechamos que todos los integrantes de este equipo son importantes y pueden decir en cualquier momento. Y reafirmó que hicimos muchas cosas bien. No hicimos un partido perfecto en la ida, no fue un partido perfecto, pero nos acercamos bastante a hacer un partido muy bueno. Por lo tanto, nos hemos visto, nos volveremos a ver mañana. Y hay que limar errores que cometimos, pero en líneas generales los chicos estuvieron aplicados, estuvieron ordenados, estuvieron pacientes y leyeron muy bien el partido. Por lo tanto, vamos a ver si somos, como he dicho antes, ese equipo solvente, ese equipo que podamos llegar al vestuario, que podamos acabar la eliminatoria y pase lo que pase, que nos miremos a la cara y pensemos que dimos todo lo que teníamos, y eso es lo más importante.
El miércoles pasado fue una noche de subidón, el sábado se perdió un partido quizá de manera demasiado cruel e inesperada.
Muy cruel.
El domingo, la segunda parte de Messi es otro golpetazo a la realidad, que ha hecho que la afición esté un poco temerosa. ¿El vestuario cómo está?
Estamos bien, estamos responsabilizados. El grupo lo veo serio en las tareas, lo veo responsabilizado porque sabemos que mañana es un derbi, es un partido muy emocional, lo he dicho siempre. Y los veo así, como conteniendo la emoción, como gestionando sus sentimientos, como guardándolos para cuando toca, que es el día de mañana. Por lo tanto, yo siempre confío plenamente en los chicos, e incluso los días que nos equivocamos todos, y hay que entenderlos.
Bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Repito que no hay lista de convocados aún. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y me gustaría que Jorge Larena nos analizara el partido de mañana a nivel emocional, como estaba hablando también el entrenador, sobre el equipo. Yo creo que va a jugar. Bueno, te preguntaré por el tema de la portería también, que me gustaría saber qué es lo que piensa. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña, soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, www.ferran.es. Diseña, soluciona, gestiona, legaliza, administra, alquila, compra y vende. Servicios Inmobiliarios Integrales, Ferran, más de 45 años de experiencia, el mejor local para el mejor negocio. www.ferran.es. Compra, vende, alquila, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Todo ello en Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Jorge, el tema emocional de mañana, a ver, ¿cómo lo llevamos? ¿O es más el tema deportivo que el propio emocional, que dependemos más de lo que hagan ellos que de lo que hagamos nosotros?
Bueno, hay una mezcla ahí. Siguen siendo favoritos, solo tiene uno que mirar las casas de apuestas, cómo están pagando.
Yo eso no juego,
sí,
a eso.
Yo no juego, nunca, no me llama la atención jugar, pero sí que me llama la atención ver las cuotas que
¿Y
pagan.
¿Y cómo se está pagando eso?
Bueno, ayer no recuerdo en qué casa, porque hay tantas, la victoria de Barcelona se pagaba a 1, poco, y la del Español a 26.
Bueno, ojo, nos pueden ganar 2-1 y pasamos nosotros.
Sí, bueno, era
el o 3-2 al pasar, al pasar
la eliminatoria. Entonces, claro, esas son, me hacía gracia antes cuando has dicho lo del 10% inicial y el aumento de porcentaje
minuto que minuto, pasa,
que es una teoría interesante, pero las casas de apuestas creo que tienen otra. Y está claro que lo que eso muestra son las probabilidades estadísticas. Las nuestras son pequeñas, pero existen. Existen y realmente, antes de empezar la eliminatoria, antes del primer partido, muy pocos, yo no estaba entre ellos, confiaban en que llegáramos allí con posibilidades de pasar la eliminatoria.
Yo también, no voy a ser ahora arribista y decir, yo lo sabía, yo no confiaba.
Yo tengo que decir que fui el miércoles al RCD Stadium convencido de que, bueno, la cosa iba a ser dura y iba a tener que sufrir. Y a medida que avanzaban los minutos y que, bueno, el partido del Barcelona se atascaba y el nuestro, que empezamos con mucha tensión, con muchos nervios, se iban soltando los jugadores y pasaban los minutos, pues claro, me iba poniendo cada vez más nervioso, porque cuando uno piensa que no tiene nada que hacer, está relativamente tranquilo.
Y el punto clave fue, por supuesto,
hombre, la parada de penalti es un momento de celebración similar a la del gol. Porque es, ya te ves que ya has llegado hasta ahí y que ahí la cosa va a concluir, y la parada de Diego López nos pone de nuevo en el partido, al equipo y a la afición. A partir de ahí fuimos creciendo.
Yo creo que los últimos 20 minutos fueron de dominio nuestro total.
Es decir, fuimos arriba, no teníamos unas llegadas claras, es muy complicado contra un equipo como el Barcelona, pero estábamos ahí y al final, mira, fue el momento perfecto, porque encima marca el gol Merendo y es un plus añadido a la victoria, que bueno, en sí misma ya tiene mucho valor.
Portería. ¿Te sorprendió lo de Pau, que no jugara el sábado contra el Sevilla? ¿O es algo anunciado porque no va a renovar?
Yo tengo una opinión muy personal respecto del tema portería. Yo he creído todo el tiempo que el titular debería haber sido Diego López. No tanto, no, Pau lo estaba haciendo bien, Pau aprovechó su oportunidad, es cierto. Pau inició la temporada y realmente está respondiendo muy bien, ha crecido mucho. Pero yo entendía que eso era una cosa coyuntural, pero que había una cosa estructural que estaba por encima, que es que Diego López jugó la temporada pasada lesionado, muchos partidos.
Desde la lesión del día del Barcelona, curiosamente.
Efectivamente, que se operó en verano, que la recuperación no fue como debería haber sido y que el club había hecho un esfuerzo económico hasta convertirlo en el jugador
mejor pagado
del equipo. Y por tanto, en la estructura del equipo, en la estructura de la plantilla, Diego López debía ser titular. Para mí eso era así, más allá de que Pau lo estaba haciendo bien, ¿eh? No quiero quitarle méritos. Pau aprovechó su oportunidad. Pero entiendo que hay veces que en los equipos hay cosas que están por encima del rendimiento inmediato. Y yo desde el principio creo que Diego López debería haber sido titular.
¿Entiendes que la decisión ha sido más club que deportiva?
Bueno, supongo que el club, claro, tiene algo que ver en ello. Por lo que decimos, tenemos al jugador mejor pagado, que tiene un contrato para 2 años más, creo, en el banquillo, y tenemos a un jugador que tiene una progresión extraordinaria, que para mí va a ser un portero de los que marcan época, que no quiere o no quiere renovar, o por lo menos no está moviéndose en la dirección de renovar. Así que supongo, y siempre estamos en ese terreno, que el club ha debido intervenir al respecto. No lo sé, no puedo saber, y tampoco sé hasta qué punto el club puede interferir en la tarea del entrenador. En fin, no sé si la decisión es de Quique. Pero bueno, yo desde el principio he creído que el titular debía ser Diego López, más allá de que Pau lo estaba haciendo muy bien, por otras cuestiones.
Las 8 de la tarde, antes de irnos con el especial La Sonrisa de Danone, con el técnico del juvenil a Luis Blanco, nos vamos a Bese Chocolat. Mañana tenemos el especial Rombus. porque estará con nosotros también Robert Borràs, que estará durante de comentarista durante el partido también. Así que el especial Rombus lo vamos a dejar para mañana. Ahora nos vamos a ver ese chocolate, porque hay que buscar esa pasión por el chocolate, ese chocolate que mañana nos va a endulzar la eliminatoria. Estoy convencido. Vamos a esperar hasta que empiece el partido. Hasta ese momento estamos en semifinales. ¿Ves el chocolate? 1305, chocolate para todos los gustos sin tolerancia, chocolate suizo, biológico, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, un amplio surtido de trufas, pasteles personalizados, también vas a encontrar batidos, chocolate deshecho, donde tus sueños se hacen realidad. BS Chocolate, Mitre 105, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. Recuerda también que de lunes a viernes, que es cuando está abierto BS Chocolate, vas a encontrar un menú para comer. La pasión por el chocolate, BS Chocolate. El amor por el chocolate, BS Chocolate. Donde tus sueños se hacen realidad, BS Chocolate. Mitre 105. Una pausa y nos vamos a hablar del fútbol base.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Caparquetes Defensors i de l'Espanyol. El teu club de futbol. Encara no ho saps? Estalvi del 40% en totes les localitats, del 50% en modalitat júnior i els carnets infantils a 50 euros. Fes-te soci i gaudeix dels partits contra l'Atlètic Club, el Sevilla, el Futbol Club Barcelona, el Villarreal o el Real Madrid i la Copa. Dona't d'alta a abonaments.rcdespanyol.com trucant al 932 927 700 o al punt d'atenció al soci de l'RCD Stadium. Perquè els pericos som lliures de pensar, de sentir i de fer. Som la meravellosa minoria del futbol lliure.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Conserves, Dani, la marisquería en casa.
Como decíamos al inicio de la introducción del programa, hoy también íbamos a hablar de fútbol base y lo vamos a hacer con el técnico del juvenil, con Luis Blanco. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero preguntarte por el derbi de mañana de la Copa. ¿Qué valoración haces con el 1-0? Supongo que, como todos, con ganas de, no sé si dar una sorpresa o no, pero de eliminar al Barcelona.
Bueno, partiendo de la base de que yo creo que se consiguió un muy buen resultado en el partido de ida, el no permitir al Barcelona marcar un gol en campo contrario, yo creo que es un paso muy adelante para poder sacar la eliminatoria, y yo tengo muchas confianzas de que haciendo un buen trabajo el Español mañana pueda tirar la eliminatoria adelante.
Bueno, por lo menos historia se ha hecho, porque hemos sido el único equipo capaz de ganarle al Barcelona desde agosto. Pues ya es algo.
Bueno, imagínate, no sé cuántos partidos llevaba en sí.
29, bueno, me parece.
Pues mira, tiene un mérito enorme poder ganar a esos bestias, ¿no? Y en ese sentido hay que felicitarse por el gran partido que se hizo la pasada semana.
Bueno, desde el punto de vista del técnico del juvenil A, ahora que estás ya metido en el club, ¿se ve distinto cuando eras tu jugador, por ejemplo, lo que era el Barcelona, lo que es el Español? Ahora, ¿cómo lo vives de esta manera?
Bueno, hay que diferenciar un poco también, creo, el fútbol base con el primer equipo. Yo creo que al final es muy claro que en fútbol base está Barça, Español, sobre todo aquí a nivel catalán, y siempre ha existido una gran rivalidad, y a partir de ahí en primera división sigue existiendo la rivalidad de manera diferente, pero sí que es cierto que se ve una ya por historia pues hay una diferencia, ¿no? Ya tan solo con el hecho de los presupuestos que tiene un equipo con el otro, y en ese sentido siempre cuesta un poco más poder quedar en ligas por delante de ellos o poder ganar de muchos partidos de manera continuada en ese sentido, pero siempre se les compite muy bien al Fútbol Club Barcelona, ya sea en el fútbol base o en los primeros equipos, y yo creo que se vive de una manera muy, como se tiene que vivir, muy pasional. No deja de ser un derbi donde somos vecinos en ese sentido, y para nosotros, sobre todo para los que somos pericos, en ese sentido ganar al máximo rival pues te llena de mucha satisfacción.
Bueno, la verdad es que cuando has hablado del tema del presupuesto, si fuera por eso, está claro que ni jugábamos en campo del Barcelona, ¿no? 400 o 500 millones a los 75 nuestros, más lo que se han gastado en fichajes este año, 400, creo que es complicado, ¿no? Pero ahí está un poco la magia del fútbol.
Sí, claro, no, es lo bonito del fútbol. Al final, cada fin de semana compites contra un rival, los mismos futbolistas, los mismos jugadores en el banquillo, hay un árbitro, y puede pasar cualquier cosa. Está claro que todo el tema de este presupuestario, pues bueno, al final en la historia futbolística pues está claro que los equipos que más ligas han ganado, que más competiciones europeas han ganado, pues son los equipos de mayores presupuestos, ¿no? Es por algo, entonces.
Bueno, Luis, hablamos ya del juvenil. ¿Cuál es un poco el balance que se puede hacer? Está costando este año, ¿no?
Sí, el balance es que estamos haciendo una temporada muy muy irregular, y en ese sentido ahora estamos pasando por una crisis de resultados, que yo no diría tanto de rendimiento, porque al final, entendiendo que en el mundo del fútbol la meritocracia no existe, o sea, te puedes merecer ganar partidos, pero si no los ganas al final, el rival también juega y tiene sus armas, y aquí al final en lo que es la competición vale quien marca más goles. Y en ese sentido nosotros no estamos siendo lo competitivos que quisiéramos ser.
¿Y por qué, Luis? ¿Qué es lo que está fallando o qué es lo que no está saliendo bien para que el equipo esté segundo, tercero, primero y estemos en una situación que hacía tiempo que no estabais?
Lo primero de todo es la racha negativa que estamos teniendo. Hasta ese momento habíamos mantenido una buena línea de competitiva y de rendimiento, donde habíamos estado los puestos de arriba. Empezamos muy bien la temporada, seguimos una línea, luego tuvimos un pequeño bache, y estamos pagando mucho el bache de los últimos partidos, donde no hemos dado la tecla que necesitamos para poder salir de ella, y se está alargando mucho, y en ese sentido nos ha hecho bajar muchos puestos en la clasificación. Seguimos buscando estrategias, seguimos buscando soluciones, en sentido de que yo en el día a día estoy contento con el trabajo que hacen los chavales, pero bueno, sí que es cierto que en la competición nos falta determinación, nos mostramos superiores a los rivales, pero no acabamos de concretar, quizá no somos lo suficientemente competitivos como para poder sacar esos partidos hacia adelante. Ya te digo, yo aún así creo mucho en lo que estamos haciendo, creo mucho en el equipo, entiendo que saliendo de esta situación vamos a salir más fortalecidos y que al final se verá una progresión en lo que falta de campeonato.
Cuando hablamos al principio de temporada, recuerdo, Luis, que te preguntaba si este año la generación de jugadores que estaban, ¿cómo la podías valorar? Si eran más competitivos, más fuertes, más físicos, más técnicos. Claro, era un inicio, no tampoco sabíamos un poco cómo estaban el resto de equipos. Con el paso de toda esta liga que se está llevando en el juvenil, ¿de lo que tú pensabas al principio has cambiado algo?
No, el perfil está, yo creo que el perfil de los futbolistas estaba claro, sí que sabíamos que teníamos casos donde se tenía que trabajar más a nivel más cognitivo, a nivel más mental, que hacía falta un empuje para que acabaran de sacar todo su potencial, y hemos estado intentando en este sentido durante la temporada intentar sacar el potencial ese de los futbolistas, y no, era una de las cosas que nos esperábamos, quizás, y haciendo autocrítica, porque siempre en ese sentido a mí soy una persona que le gusta hacer mucho mucha autocrítica. En ese sentido, pues hasta ahora no hemos sabido sacar ese potencial de según qué futbolista.
Yo creo que el inicio de un camino hacia adelante y de mejorar siempre es la autocrítica, Luis. Yo creo que es lo más importante. El otro día hablábamos con el técnico del femenino, con Joan Bacardit, y él reconocía que se había equivocado en el tema de los objetivos, que él tenía unos objetivos pequeños para no sufrir como la pasada temporada, y que esto había hecho que las jugadoras también mimetizaran todo ese objetivo, ¿no? Y que, bueno, pues en un momento determinado no se generara la posibilidad de mejorar. Yo no sé si por tu parte esa autocrítica a los jugadores también les ha llegado y ellos tienen también que aportar un poquito más de lo que pueden demostrar en el campo.
Sí, claro, eso está claro. Al final los protagonistas sí que es cierto que son ellos. Nosotros intentamos guiarles en todo lo que hacemos y ellos son también conscientes de que tienen un nivel superior y que colectivamente tenemos un nivel superior para estar más arriba de lo que realmente estamos. Porque lo que llevamos de temporada, más de la mitad de lo que llevamos de temporada lo hemos demostrado y no lo estamos demostrando ahora por situaciones que marca la competición y en ese sentido sí que tenemos autocrítica todos y ellos son plenamente conscientes de que no estamos sacando los resultados que realmente querríamos. Y a nivel de objetivos sí que es cierto que nosotros nos marcamos unos objetivos a principio de temporada y yo creo que los objetivos para nosotros no tienen que cambiar en ese sentido. Yo creo que los objetivos que nos marcamos a principio de temporada eran reales, en el sentido de que nosotros nos marcamos a hacer Copa del Rey y yo creo que primero que aún estamos en disposición de hacerla, que lo podemos hacer, y segundo que creo que el objetivo este era real y no hay más que eso.
Hay opciones, por lo tanto, para la Copa del Rey aún. Bueno, mientras matemáticamente haya puntos, por supuesto que lo hay, ¿no? Pero ¿tú ves al equipo mentalmente preparado para eso o ha habido como una cierta decepción por parte de los jugadores también de decir, uy, se nos están yendo, estamos perdiendo puntos con equipos que nadie pensaba que se podían perder? Primero, yo recuerdo el inicio de la temporada con un equipo como el Olivar, que parecía que se comiera la Liga Juvenil, pero que era la gran sorpresa y ha ido bajando. Equipos como el Belviche, que sin ser un equipo que pueda luchar por nada, que no sea mantenerse, resulta que ha sacado puntos en campos y con equipos mucho más fuertes. Es decir, es una situación a veces complicada, ¿no?, de gestionar. Es decir, los favoritos son estos, pero resulta que hay otros equipos que te están dando unos sustos tremendos.
Está claro, sí. Al final la división de honor, sobre todo esta temporada, está siendo muy igualada. Los puestos de arriba, hay mucha gente que te puede quitar puntos. Has puesto el ejemplo de los primeros partidos de la primera vuelta, donde nosotros nos mostrábamos superiores a los rivales, partidos donde a lo mejor tenías 5, 6, 7, 8 ocasiones de gol y acababas con 3, 4 goles. Ahora, en estos partidos sigues teniendo las mismas ocasiones de gol y no estás acabando con esos goles. La competición te marca mucho durante a nivel mental de dónde puedes estar, te va mimando un poco cuando no consigues sacar resultados, eso te afecta mucho, son muchísimas cosas. Y luego a nivel de objetivos está claro que nosotros nos marcamos un objetivo a principio de temporada y queremos que es real, pero que está claro que para salir de la situación que estamos ahora, el único y el principal objetivo tiene que ser ganar un partido, y tiene que ser el más próximo posible. En ese sentido, a partir de ahí ya podremos, en ese sentido, si conseguimos cambiar esa dinámica de resultados, ahí ya podremos pensar en mirar más hacia adelante, ¿no?
Bueno, ya que estamos hablando con el técnico del Juvenil A, con Luis Blanco, vamos a aprovechar el especial, como siempre, que tenemos cada miércoles de la Sonrisa Danone, para hablar de temas un poquito más personales, no en el técnico, sino un poco en relación a lo que es el fair play, a lo que es el trabajo diario de los entrenadores, que creo que es también importante, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel de formar jugadores.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas. Oh, 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 oh.
Supongo que no es lo mismo entrenar, como lo hemos comentado en alguna ocasión, alevines, cadetes, infantiles, benjamines, que juveniles, porque Luis, en la categoría juvenil ya el trabajo del entrenador como formador ya no es tan claro, ¿no?, como en otras categorías más inferiores.
Bueno, no, cada vez que vas avanzando etapas está claro que se va mirando, y más con un club como el español, se va mirando más la versión más competitiva, ¿no? Nosotros estamos ya en una, se puede decir que estamos en una etapa de rendimiento, donde no tienes que dejar de un lado la progresión y la formación de los futbolistas, pero donde ya entra el estímulo ese de la competición, es mucho más claro ya, ¿no? Están a un paso ya, ¿no?, de lo que sería el fútbol amateur, profesional o semiprofesional, y saber competir también es formación. En ese sentido, es la etapa de juvenil ya se acerca mucho más a la vertiente competitiva.
En relación a la época que tú eras, por ejemplo, Luis juvenil, ¿ha cambiado mucho todo esto?
Bueno, ha cambiado mucho todo lo que es el fútbol de hoy en día. No es que sea muy mayor, pero sí que viví una época donde se trabajaba totalmente distinto. Era un fútbol mucho más de calle, no teníamos entrenadores tan formados en ese sentido como ahora. Bueno, ha cambiado mucho. Ahora está todo mucho más controlado, a nivel de entrenamientos, a nivel de competición. Quizá el talento puro que se encontraba antes, talento de calle, ahora es muy difícil encontrarlo. Bueno, en ese sentido el fútbol ha girado un poco. Yo no digo ni que sea mejor o peor una de las maneras o otra, ¿no? Entiendo que como cuando vamos avanzando, vamos mejorando en ese sentido, pero diferente sí que es.
Y sobre todo en el tema, independientemente del tema deportivo, todo lo que va vinculado al mundo del fútbol, como es el tema de la alimentación, ya que hablamos de Danone, la sonrisa Danone, todo el tema de fair play, ¿también has notado tú ese cambio de tu época de juvenil a la actual?
Sí, sin duda alguna. Aparte, hoy está claro que los futbolistas se cuidan mucho más, tienen mucho más medios para poder cuidarse. Aquí mismo en el club, los recursos que hay hoy en día en el club, un club como el español, a nivel de nutricionistas, a nivel de fisios, a nivel médico, no es el que teníamos nosotros hace 20, 25 años. Tenemos adquirido ya unos hábitos mucho más saludables en ese sentido. Ya sabemos que hoy en día un futbolista que quiera llegar a unos altos niveles, o ya no solo a altos niveles, sino tan solo hacer deporte en unas condiciones sanas, sabe que tiene que la alimentación se la tiene que cuidar en ese sentido.
Luis, ¿tienes algún recuerdo de tu época, de cuando empiezas a jugar a fútbol, que nunca se te ha olvidado? Aunque fuera te hablo de cualquier edad, es decir, seas benjamín, cadete, infantil, es decir, algo que digas, siempre me voy a quedar con esto.
Yo es que tengo una muy curioso, porque yo empecé a jugar en la edad infantil. O sea, yo empecé a jugar relativamente tarde, lo que es en equipos de fútbol, de fútbol 11, y yo recuerdo antes de eso que la mi única obsesión era jugar a fútbol, y jugaba con los amigos en el campo o en cualquier parque, y yo tengo más recuerdo de esas sensaciones de jugar con amigos, de disfrutar, de realmente vivir el fútbol en ese sentido, que más que cuando ya empecé a realmente estar en equipo, vamos a decir así, federado.
Pero es curioso, ¿no?, que empezaras tan tarde en categoría infantil, porque normalmente todo el mundo empieza ya en categoría benjamín o prebenjamín, y tú, ¿a qué se debió que empezar tan tarde, Luis?
Bueno, en el colegio pues teníamos un equipito de fútbol sala que jugábamos cada sábado, pero sin entrenar ni nada, y era lo que hacía, era lo que practicaba, y me gustaba mucho el fútbol, hasta que, bueno, pues lo típico que antiguamente cualquier persona vinculada a cualquier club te ve jugar de forma esporádica y te dice, oye, ¿por qué no vienes a hacer la prueba a tal equipo? Y fue así, mira, fui a hacer una prueba a lo que era la antigua Gramanet, y mira, me gustó lo que vi, y a mis padres también les gustaron lo que vi, y ellos quisieron firmarme, y ahí fue donde comencé mi etapa futbolística.
Y que empezaste en la antigua Grama.
El antiguo Grama, sí.
Sí, supongo que el presidente debe ser el mismo Antonio Morales que el de la Fundación Grama ahora.
Sí. Entonces el presidente era Antonio Morales, sí.
Una pena, ¿no? Todo lo que vivió la Gramané con esos posibles ascensos a Segunda A y al final se quedó ahí en nada.
Sí, una pena, porque aparte tuve la
suerte. Tú jugaste alguno, supongo, ¿no?
Sí, tuve la suerte de poder vivirlo y fue una época para ser culturada y donde se trabajaba también a nivel de fútbol base, dentro de lo que había en aquella época aquí en Cataluña se trabajaba muy bien. Al final cuando una institución así desaparece por los problemas que sean económicos, la verdad que es una auténtica pena.
¿Y después de la Grama dónde pasaste, Luis?
No, hice todas las categorías en fútbol base de la Gramanet hasta llegar al primer equipo, y ya cuando estuve en el primer equipo de la Gramanet, en esa Gramanet que hablábamos que era tan buena, ya me sumaron aquí en el filial del Español. Estuve aquí 3 años jugando en el filial del Español.
¿Y aquí acabaste?
Aquí acabé, luego ya hice etapa en Badalona muchos años, volví también un año a Gramanet. Bueno, mi etapa futbolística ha sido, toda la etapa futbolística ha sido en Segunda División B.
¿A qué edad te retiraste, Luis?
Me retiro con 34 años, me retiro en el primer equipo de San Andreu también, en Segunda B.
Es decir, que has corrido lo mejor casi del fútbol catalán, ¿no? El Español, la Grama, el Badalona, el San Andreu.
Sí, he tenido la suerte, y aparte he tenido la suerte de poder vivir buenas épocas en todos los clubes donde he estado. Quizá en la última época en San Andreu, ya con el tema también de la crisis, ya también, bueno, empezó un poquito a bajar un poco, pero sí he tenido la suerte en ese sentido, siempre cerca de casa. Sin llegar a poder haber conseguido a jugar en la élite, ¿no? Que se le dice.
Bueno, por supuesto, te hubiera gustado jugar en primera, ¿no?
Claro, hombre, como todos, ¿no? Claro, al final yo.
¿Tuviste alguna oportunidad alguna vez de poder jugar en primera o segunda A?
Bueno, no, al final estás aquí en el filial del Español y siempre tienes esa ilusión por querer subir al primer equipo. Tuve la suerte de estar 3 temporadas.
¿En qué temporada coincides del entrenador? ¿Qué entrenador era del primer equipo cuando estás tú aquí?
Cuando llego, el entrenador del primer equipo es Bielsa, Marcelo Bielsa.
Qué grande, para mí. Tú eras de los que ibas al CAR con el tema de los conos también y las cintas y todo.
Yo soy uno de los que puso muchas cintas.
Qué casualidad.
Yo soy uno de los que puso muchas cintas en el sentido, y sí que es cierto que cuando llega Marcelo Bielsa es un entrenador que cuenta mucho conmigo para entrenar, para... y iba muchas veces allí a entrenar al CAR de San Cugat, lo que pasa es que, bueno, se fue a la selección argentina, creo que fue, ¿no?
Sí.
Se fue temprano, y a partir de ahí ya no tuve la oportunidad.
Luego viene Brindisi, que sí, es un poco, para mí, un iluminado en el sentido negativo, pero bueno. Una última pregunta, ya que has hablado de Bielsa, ¿qué concepto tú tienes de él cuando estás aquí? Cuando él coincide, o tú coincides con él como técnico y tú estás poniendo conos, cintas, etcétera, etcétera.
Bueno, para mí es algo nuevo. En ese sentido, yo cuando llego allí, a mí lo primero que me decían, te venía el segundo entrenador o un auxiliar y te decía, tienes que montar esto. Y tú decías, pues monto lo que haga falta.
Pero como fórmula de entrenamiento, como táctica, ¿te aportó algo o aportó algo de por todo lo que veías tú?
Ahora mismo yo era, me pillé en una edad muy joven también, y no sabría decirte porque tampoco, quizás yo tampoco tenía fijación en el poder. Pero lo que sí que te puedo decir es que me daba la sensación de que era un entrenador súper metódico, donde sus entrenamientos duraban mucho, pero estaba todo súper organizado, súper milimetrado. Era algo totalmente, una cosa que no había visto hasta entonces, pero claro, la impresión era positiva, no es negativo, sino de decir, hostia, este tío es una pasada.
La pena es que se fue y a lo mejor no tuviste la oportunidad de compartir más tiempo con él de técnico. Y a lo mejor, mira, a lo mejor hubieras tenido la suerte con el primer equipo. Sí. Nunca se sabe. Estas cosas del mundo del fútbol no se saben, pero es curioso, ¿no?, que coincidieras con los famosos jóvenes que colocaban conos, cintas, etcétera, etcétera, con Marcelo Bielsa y en el CAR de San Cugat.
Sí, fue mi primer año. Me acuerdo que ese mismo año fue el año de la Intertoto.
Sí.
El año de la Intertoto buena. Porque claro, al año siguiente se jugó una Intertoto también, pero que yo la jugué también, pero que nos eliminaron en la primera eliminatoria. Y me acuerdo que yo llegué justo cuando el plazo de la Intertoto se había ya cerrado. O sea, yo ya no podía jugar ese Intertoto, también me quedé a las puertas de poder jugar.
El primer año nos elimina el Valencia. El Valencia que recuerda que el Kili González estaba sancionado y acaba jugando el partido de vuelta, algo así. Pero el segundo año no recuerdo quién.
El segundo año fue una eliminatoria que nos eliminan en la primera eliminatoria contra el Montpellier.
Ah, sí. Cierto.
Que era uno de los buenos equipos de la primera división francesa. Tenían.
Pero tú llegaste a jugar algún minuto en ese Intertoto,
sí. Jugué los dos partidos, sí. Jugamos aquí en el Estadio Olímpico, me acuerdo. Salí un rato y allí en Montpellier sí que jugué de inicio, sí.
Luis, agradecerte estos minutos aquí en el programa de Tiempo de Español. Suerte al juvenil, a ver si conseguimos el objetivo de estar en la Copa del Rey, ser segundos, y a ver si de verdad ese cambio se produce en los jugadores también.
Muy bien, muchas gracias.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas. Alimenta sonrisas.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Conserves, Dani, la marisqueria en casa. Oh, baby, when the
band is playing, oh, and the... Minuto y medio para poner el punto y final. Curiosa la historia de Luis Blanco con Marcelo Bielsa. Para que vean ustedes que el mundo del fútbol es muy pequeño, muy pequeño. Jorge, un placer. Mañana... Sé que vas a estar aquí un rato.
No sé.
Sí, un rato tienes que estar por aquí hasta que tú puedas sufrir.
Mañana es un partido en el que, si mantenemos abiertas las posibilidades, voy a andar por el techo. No me veo aquí delante de un micro.
Yo te dejo,
conteniéndome.
Te dejo salir a la calle.
No me veo.
Y
lo tengo complicado para venir, pero además es que no me veo. Me veo andando por el techo, por allí por casa, y diciendo palabras que mejor no se reproducen.
Bueno, tú te lo pierdes. Mañana estará Arnau Baqué, estará también Robert Borràs de Rombus como comentarista del partido, que empezamos, recuerden, a las 8 de la tarde. Y rezar.
Y a ver si acabas a las 12 de la noche.
Ojalá acabe a las... ¡O más! Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Un placer, Jorge.
Para mí
también.
Nos
vemos cuando a ti te apetezca. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Y como siempre les digo, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, que sean muy, muy felices. Mañana a las 8 de la tarde, no a las 7, a las 8. Hasta mañana.